Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Listas. Todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99 con Mario Camps.
Celebra la ONU el plan de paz alcanzado entre Israel y Hamas, auspiciado por el gobierno de Donald Trump. Reciben a los 6 mexicanos que intentaron llevar ayuda humanitaria a la población en Gaza, que fueron encarcelados. Anuncia la jefa de gobierno, Clara Brugada, otro plan de reencarpetamiento para calles de la ciudad en plena temporada de lluvias. Por la noche lo aplazó. Concede juez del nuevo Poder Judicial una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, contra la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República. Colectivos de buscadores y buscadoras en Jalisco acusan donación irregular de cadáveres a universidades por parte del Instituto Estatal de Ciencias Forense. El húngaro László Krasznakorai, Premio Nobel de Literatura 2025.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana lluviosa. Ya bajó ahorita la lluvia, pero se ve que estuvo lloviendo a lo largo de la noche. Y nosotros transmitiendo con mucho gusto desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, aquí en el CEX, en Avenida Revolución, el centro de la Universidad Iberoamericana, en estas instalaciones padrísimas en donde tienen exposiciones, obras, pláticas, y que además tenemos el enorme gusto de que nos cobije también en una cabina de Ibero 90.9 y que nos permite llevarle a usted toda la información desde este lugar con mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Pues yo me encuentro muy bien, hay muchas noticias el día de hoy, desde el diálogo de paz en Medio Oriente hasta el hecho de que ya tenemos ganador del Nobel. Yo, la verdad, le iba a Mircea Cărtărescu, este escritor rumano que tiene un librazo, pero librazo es librazo, que se llama Solenoide, que es un thriller metafísico en la Rumania comunista. Unas reflexiones acerca de la realidad, de la literatura, de vivir en un país que está asaltado por una dictadura socialista. Buenísimo. No ganó el año pasado, no ganó este año, pero yo sigo teniendo fe de que algún día vamos a ver a Mircea Cărtărescu como ganador del Nobel. Y también emocionado porque ya tenemos a Oscar Reyes de regreso.
Ya lo extrañábamos, Oscar.
Muy buenos días, Mario, Diego, toda la gente de Radar. Un gusto estar de regreso aquí con ustedes, compartiendo los micrófonos en vivo, escuchándolos muy emocionados y aquí también al pendiente de todo lo que sucede en el mundo y en nuestro país.
Ya estábamos pensando mandar fuerza pública por ti, querido Oscar, porque ya te extrañábamos.
No, gracias, gracias. Yo también los extrañaba mucho y ahora sí, a darle con toda la información, querido Mario.
A darle. Oye, y antes de arrancarnos, pues hay que presumir un nuevo maratón, querido Oscar.
Así es, tenemos el maratón de Berlín. Fuimos por allá.
¿Cuántos van ya?
Dos maratones, ahí vamos dos poco, pero
no,
bien.
No, con uno sería mucho, ya dos es un exceso, querido
Oscar. El primero que hizo el maratón se murió.
Sí, así, pues mira. Así que felicidades, Oscar, como siempre. Qué gusto tenerte de vuelta. Aquí estábamos haciendo planas del nombre del Nobel, László Krasznakorai. No, no le sigo cambiando. A ver, vas tú, Diego.
Laszlo. Laszlo Krasznahorkai.
Krasznahorkai. ¿Y quedamos que le vamos a decir?
Laszlo.
De cariño. Ya, para que no haya pierde. Y ahora sí, cuando son la... Bueno, antes de irnos con la información, la invitación a que usted participe con nosotros a través del 55-529-2599, por si usted quiere comunicarse con Oscar, con Diego, conmigo, con el programa, nos dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que aquí le vamos a estar presentando. Vamos a estar hablando del plan de paz, ese que va avanzando, parece que va bien, esperemos que no se descarrile, ya hay festejos en algunas partes del mundo, le tendremos los detalles con Fausto Pretelín en unos minutos, entre otros ya le estaremos contando el menú del día. Pero pinta bien el programa y ojalá se quede usted con nosotros hasta las 9 de la mañana. Ahora sí, acomódese con el cafecito ahí al lado y arrancamos con Diego y con Oscar con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información esta mañana. Les platicamos que recibieron ya a los amigos, así fue como recibieron amigos y familiares a los 6 mexicanos repatriados de Israel luego de haber intentado llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza. Escuchemos.
Y pese a que no lograron su objetivo y fueron detenidos, encarcelados y torturados, según denunciaron por el ejército de Israel, los activistas agradecieron la bienvenida y el apoyo para su repatriación. Escuchemos.
Se rompió el que tenemos mental de que dependemos de estos gobiernos fascistas. Podemos hacerlo. Estoy muy conmovida por la recepción. Estoy muy conmovida por los compañeros. Y lo que vivimos es importante, pero como se dijo, lo importante es seguir hablando por la humanidad. Increíble que a estas alturas sigamos teniendo bloqueos de comida, de alimento, de medicina.
Para poner los ojos en lo que ocurre en Gaza. No se trata de Arlene, no se trata ni de mí, no se trata de Carlos, ni de Ernesto, ni de Sol, ni de Laura. Se trata de Palestina, se trata de Gaza, se trata de los niños que son mutilados, que ven a sus propios padres, cómo los matan y quedan traumatizados de por vida.
Y del otro lado del mundo, mientras que aquí en nuestro país se celebraba la llegada de la flotilla Smooth que llevaba ayuda a Palestina, en Egipto las delegaciones del gobierno de Israel y de la organización Hamas aprobaron firmar la primera fase de un plan de paz que fue propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Truth Social: "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".
En este mismo contexto, por la tarde, la Casa Blanca informó que Trump se realizará el viernes un chequeo médico en un hospital a las afueras de Washington y posteriormente podría viajar a Medio Oriente, esto sin detallar si el destino será Egipto o si sucederá antes o después de una posible liberación de rehenes. Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamas.
Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, otorgó su apoyo al pacto anunciado entre Israel y Hamas, que se enmarca en la iniciativa estadounidense para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Este acuerdo lo ha calificado como una oportunidad trascendental para avanzar hacia la solución de dos estados.
De regreso aquí a nuestro país, el proyecto de dictamen, que ya circula en ámbitos políticos y periodísticos, muestran que la Cámara de Diputados perfila eliminar el artículo transitorio que establecía aplicar la reforma a la ley de amparo en los asuntos que ya estaban en trámite. Este documento señala que se mantendrá la redacción original de la iniciativa que fue enviada por presidenta Claudia Sheinbaum, según fue como lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno.
Ya no se hizo transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Tenemos, creo que es como Cámara Revisora, tenemos ahí que, con todo respeto, corregir la página.
Y Y hablando de amparos, el presunto líder de la organización criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, obtuvo una suspensión definitiva que deja sin efecto la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, que imputa al acusado los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. Pese a la medida cautelar, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco deberá permanecer interno en el penal de máxima seguridad del altiplano, donde seguirá su proceso penal iniciado por la Fiscalía de Tabasco.
Pero mientras tanto, en el Senado, el petista Gerardo Fernández Noroña intentó justificar el uso de un avión privado para realizar una gira de trabajo por el norte del país durante el pasado fin de semana, y cuestionado sobre los postulados de Morena, que defiende la austeridad y el rechazo también de la presidenta que los políticos de su movimiento no usen lujos, esto respondió.
¿Por qué no hay comentarios sobre su viaje en avión privado, senador?
Pues en taxi aéreo.
Pero
no quedan diferentes, senador.
No. La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario se puede.
Y va a transparentar el costo del vuelo y si
no
eso.
No tengo que transparentar nada. A ver, ya dije nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país. No hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, por cierto, de 4 plazas solamente.
La frase para mí de ese. De esa desafortunadísima intervención es, no tengo que transparentar nada, la soberbia con la dice, no, sí tiene que transparentar, porque mire, si es con dinero público, pues se tiene que explicar por qué anda usando un vuelo privado en lugar de usar un vuelo comercial o trasladarse por otras vías. Y si es dinero de particulares, también se tiene que transparentar, porque ayer hacían la cuenta de más de 200,000 pesos en los traslados de los vuelos, de la renta, de este uso del jet privado, del avión privado, y la pregunta es quién le aporta a un funcionario público ese recurso, o la otra es la está pagando de su bolsa. Como sea, se tiene que transparentar para que no haya duda de que no haya o un conflicto de interés o algún tipo de desvío de recursos, y si él de su bolsa decide ganárselo, pues eso, ganarse ese, gastarse dinero, lo puede hacer, pero sí está obligado a transparentarlo pese a lo que acabamos de escuchar.
Y también les comentamos que el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos calificó como una grave violación a los derechos humanos el manejo irregular de cuerpos no identificados bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, denunciando con rabia, dolor e indignación, según documento que entregaron al gobierno del estado de Jalisco, la presunta entrega de al menos 151 cadáveres a diferentes universidades para entregarlos a sus familiares una vez reconocidos. Los inconformes exigieron al gobernador Pablo Lemus una investigación y explicación inmediata sobre estos hechos.
Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el día de ayer un tercer programa de restablecimiento de la carpeta asfáltica denominado Cuatli-Cuatliotli, que significa buen camino, o el cual tiene como objetivo intervenir las principales avenidas de la Ciudad de México con el fin de mejorar la movilidad de las y los capitalinos. Aunque al igual que los dos anteriores, este último tuvo que aplazarlo y el anuncio lo hizo por la noche luego de las críticas que recibió por implementar este plan de reparación en plena época de lluvias.
Al comparecer ante el Senado, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que sí habrá confirmación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y que la relación con Palestina seguirá siendo de amistad. Ante las críticas de legisladores del PRI y el PAN, que pusieron en duda que se logre una buena revisión del T-MEC, el canciller respondió que el acuerdo comercial con América del Norte no está en duda. Escuchemos.
A ver, también se expresaron obviamente preocupaciones por el proceso electoral en los Estados Unidos, y yo les he reiterado que estamos preparados para escenarios que puedan surgir como resultado de esa elección. Evidentemente que tienen allá y necesitamos estar preparados independientemente de quién resulte el triunfador o triunfadora en esa contienda.
Información internacional, les platicamos que el Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado conjuntamente a los científicos Susumu Kitagawa de Japón, Richard Robson de Reino Unido y Omar M. Yagi de Jordania por el desarrollo de las estructuras metalorgánicas. Estos materiales han revolucionado la química al permitir aplicaciones cruciales como la captura de agua en el desierto, la purificación de contaminantes y el almacenamiento de energía.
Y como ya les habíamos comentado anteriormente, el húngaro Laszlo no me voy a atrever a decir su apellido otra vez, es ganador del Premio Nobel de Literatura por su proyecto innovador en el ámbito de las letras. Y también les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar este miércoles que merece el Premio Nobel de la Paz por haber puesto fin, según afirmó, a 7 guerras, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo. El mandatario aseguró que en todos estos meses que lleva de su segundo mandato, ha resuelto los 7 conflictos y sostuvo que la guerra en Gaza podría ser la octava gracias a su plan de paz, pues está seguro que se podrá resolver la guerra de Ucrania.
Crack 90.9.
Y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con el gran Omar García, quien saludamos esta mañana. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto me da saludarte en esta mañana. También, querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continúa la actividad del Mundial Sub-20 allá en Chile. Y bueno, México ya conoce rival. Argentina derrotó 4-0 a Nigeria y con esto se enfrentarán al albiceleste por un boleto a las semifinales. En ese mismo lado de la eliminación, Colombia venció 3-1 a Sudáfrica y se enfrentará a España con el que tendrá el duelo de un potencial rival para el conjunto tricolor en la antesala de la final. Por otro lado, Noruega derrotó 1-0 a Paraguay y Francia hizo lo propio también por la mínima ante la selección de Japón. Hoy terminan los octavos de final con Estados Unidos que se enfrentará a la selección de Italia, así como Marruecos que hará lo propio ante Corea del Sur. A partir del próximo sábado tendremos estos cuartos de final precisamente con España y Colombia, así como México y Argentina.
Muy bien, querido Omar, le seguimos al ratito en de largos y tendidos con la información deportiva. Hay una que te pido que pases rápido, ya te imaginarás cuál, pero al rato le seguimos.
Seguro, querido Mario. Afortunadamente la jornada está bastante llena, ahí podemos ahí meter algunas otras noticias, pero ya nos echamos en un ratito.
Para no hacer saña de la derrota de los Yankees el día de ayer, que pues mucha nómina, pero pues, se quedaron en el camino, ni modo. 7:18.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos nuestra primera entrevista. Como le contaba, en unos momentos vamos a seguir con el asunto de diálogo de paz con Fausto Pretelín. Vamos a seguir también con el tema de la ley de amparo con Coparmex, que va a estar con nosotros en unos momentos. Pero vamos a empezar con este asunto desde la mirada de Ricardo Ortega, director, usted lo sabe, el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana. Ricardo, ¿cómo estás? Ahí, ¿nos escuchas, Ricardo? A ver, vamos a restablecer el enlace. Aprovecho para decirle que en la segunda hora le comparto el menú. Vamos a tener a Francisco Rivas, que hace rato que ya no estaba con nosotros, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Por estas cifras que ayer destacaban las portadas de buena parte de la prensa nacional sobre la disminución de los homicidios, que en principio, pues por supuesto que es una buena noticia, pero ¿qué pasa cuando uno mira en varios estados y el número de desaparecidos se ha disparado? O sea, ¿qué pasa cuando en algunos estados el número de muertes por otras causas se ha disparado y que corresponde en algunos casos en la misma proporción en que han disminuido los homicidios? Hasta donde lo que estamos viendo, en algunos casos ojalá sea una disminución real, en otros casos hasta donde no es que simplemente al no haber cuerpos, pues no hay homicidio, ¿no?, para fines del conteo de la autoridad, o hasta donde hay una reclasificación de las muertes de tal manera que simplemente yo ya lo pongo en una casilla que tiene menos vigilancia y la saco de la de homicidios, que es la que todo mundo está mirando. De eso tendremos información. Va a estar Arturo Ángel sobre el tema de cómo se va endureciendo la postura de Estados Unidos contra los cárteles, que ahora ya parece que están entrando abriendo la posibilidad de entrar por tierra, ya no solamente estas acciones que vimos en el Caribe, en el bombardeo de algunas lanchas, sino que ahora estarían pensando en hacer algo más. Y vamos a terminar platicando sobre temas de migración también que hemos estado abordando en esta mañana. Así que ese es el menú de este día. Ya lo sabe que puede usted aportarnos en cualquier momento sobre estos temas.
Y acerca de lo que dices sobre el tema de los números de homicidios, que no sabemos si realmente han disminuido o no, a mí no se me olvida que un lema filosófico que tiene la actual administración es que lo que no se nombra, pues no existe. Uh-huh. Yo creo que las cosas que no se nombran sí existen, y creo que el caso de los desaparecidos es un gran ejemplo de este tema, no porque necesariamente no se estén dando el nombre como tal de muerte, sino que más se le cambia desaparecido, significa que no estamos viendo una crisis de homicidios sí, claro, aquí en México.
Claro, por eso es importante revisar los datos y ya los vamos a ver más adelante. Bueno, vamos con Ricardo Ortega, quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y al auditorio.
Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, porque parece por lo pronto que ahora en la Cámara de Diputados lo único que creo que va a cambiar es el artículo transitorio, que eso, si quieres empezamos por ahí, creo que en sí mismo es una buena noticia porque había muchas dudas sobre la legalidad de los términos en los que había aprobado, ¿no?
Sí, Mario, efectivamente. Mira, creo que es una buena noticia que se elimine el debate sobre el famoso transitorio que permitía aplicar la reforma a la ley de amparo a los asuntos que estaban en trámite. Digo, ahí sí vale la pena decir alguna cuestión, pues creo que tiene que ver con preguntarnos, pues de pronto, ¿por qué la urgencia de querer aplicar la reforma a los asuntos en trámite? A mí me parece que las razones están vinculadas con los propósitos de la reforma, es decir, no podemos negar que de alguna manera la reforma a la ley de amparo y la limitación a la suspensión, pues tenía, por un lado, efectos o fines de carácter recaudatorio, es decir, la suspensión en el amparo le estorba de pronto a la autoridad para cobrar créditos fiscales, o bien en el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues también las limitaciones que impone la reforma sobre la suspensión, pues de alguna manera también le permiten al Estado pues seguir impulsando una política punitiva, ¿no? Entonces, creo que de ahí podríamos un poco extraer esta urgencia de querer aplicar la reforma a los asuntos en trámite, pero es una buena noticia que al menos eso se haya eliminado. Lo que no necesariamente incide en el fondo, en el aspecto sustantivo de la reforma, que ese pues me parece que se sigue manteniendo de forma intocada.
Vamos a esos asuntos, y aquí lo hemos platicado contigo cuando estaba la discusión, Ricardo, y nos advertías sobre algunos de los temores que había. Uno de ellos era este interés legítimo, y ahorita me corriges por favor si no lo estoy diciendo bien, pero esta idea de quiénes pueden presentar un recurso de amparo frente a algún tipo de pues de abuso de la autoridad o de violación a los derechos humanos. Y hemos aprendido aquí contigo y con otras y otros especialistas que en algunos temas, digo, yo entiendo que si hay una afectación personal, pues sea yo el único que puede presentar el recurso, pero que hay algunas acciones de la autoridad, como las que impactan en temas ambientales o los que afectan derechos humanos, que había el espacio para que otros actores, pienso desde organizaciones de sociedad civil hasta comunidades afectadas, pudieran presentar este recurso. En los términos en los que ya quedó en el Senado y podría aprobarse en diputados, ¿qué efectos tiene?
Pues mira, Mario, creo que el debate sigue siendo el mismo. Me parece que aunque hubo algunas modificaciones en la redacción, que alguien podría decir, bueno, es que mejoran la forma como se define el famoso interés legítimo, lo que vemos en la sustancia me parece que mantiene las cosas más o menos en los mismos términos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hace algunos años, la Clínica de Personas Refugiadas, al aire de FOPA de la Ibero, junto con una organización de sociedad civil que protege derechos de niñas y niños, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, promovimos una demanda de amparo para proteger a las niñas y los niños que viajaban en las caravanas migrantes. Básicamente, el amparo se interpuso argumentando que esta organización de defensa de derechos de la infancia pues tenía interés en función de su objeto social para proteger a las niñas y los niños, porque de alguna manera si se afectan los derechos de las niñas y los niños, se afectan los derechos de esta organización en términos de su trabajo sustantivo, que es la defensa de los derechos de la infancia. Este amparo finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mostró la importancia de contar con una herramienta que, pues claramente, los derechos, no se afectaba de forma directa a la organización, uh-huh. pero sí se afectaba a la esfera jurídica de esta organización en términos de que su objeto social pues está orientado a la defensa de los derechos de las niñas y los niños. ¿Qué pasaría ahora con la reforma a la ley de amparo? Pues básicamente que organizaciones que defienden este tipo de derechos, al no resentir una lesión, como dice la minuta del Senado de la República, es decir, al no resentir una lesión directa en sus derechos, pues se verían obstaculizadas para presentar acciones de amparo en defensa de este tipo de cuestiones. Me parece que entonces lo que seguimos viendo pues es una gran afectación a la posibilidad de ejercer derechos de defensa y a un interés permanente por restringir esta noción que ha sido tan importante para la defensa de los derechos, que es el interés legítimo.
Oye, ¿y quién va a decidir eso? Es decir, tú como organización presentas un amparo porque dices aquí hay una afectación a esta comunidad. ¿En automático los jueces con esta ley tienen que descartarlo porque o tienen que hacer una valoración de si tú tienes ese interés directo o no?
Fíjate que en derecho tenemos la peculiaridad de que todo es argumentable, o sea, todo es materia de interpretación. El gran tema es que la ley, al establecer, por ejemplo, la expresión, tienes que demostrar una lesión y no, por ejemplo, una afectación directa o indirecta, como se había desarrollado en la jurisprudencia de la Suprema Corte, lo que haces es limitar el campo de interpretación de los jueces. Es decir, ahora las y los jueces tienen más argumentos para aplicar un enfoque restrictivo que impida, por ejemplo, que esas organizaciones actúen y activen el juicio de amparo. Y lo que es más grave, pues es que muchas veces esta es la puerta de ingreso para promover una demanda de amparo. Si los jueces pueden cerrarle la puerta a las organizaciones fácilmente, argumentando que no tienen interés para promover. De ahí lo delicado de este asunto.
¿Qué pasa con la otra parte del proceso que nos habían advertido, que es el de la suspensión? Alguien me explicaba el otro día, me decía, es que lo que le habían puesto era que ante ningún acto de autoridad se podía, mediante el amparo, suspender. Y entonces decían, originalmente, hasta si te cancelaba una alcaldía, un negocio, y tú tratabas de meter un recurso para poderlo mantener abierto, pues ni eso ibas a poder hacer. Y me decían, al final se quedó solo para lo federal, dejando en el ámbito de lo local, digamos, la protección. Es así, así quedó, y a lo mejor no lo entendí bien. Y segundo, ¿qué significa que entonces esta suspensión, y la misma pregunta, si será sujeto a la interpretación del juez que antes de que hagan el daño, paren lo que estén haciendo, resuelva, o en automático ya no tiene el recurso el juez para pararlo, y pues te doy la protección, pero el acto continúa?
Efectivamente, mira, la suspensión del acto reclamado es fundamental para un juicio como el amparo. Mira, debemos recordar que el juicio de amparo es un juicio que históricamente ha sido de buena fe. Es decir, una persona presenta ante un tribunal una demanda diciendo, ¿sabes qué? Violaron tales derechos. La autoridad me censuró tal artículo, la autoridad me detuvo, la autoridad cometió tal violación a mis derechos. Es un recurso de buena fe porque en principio uno no tiene que presentar ninguna clase de pruebas. Y cuando tú promueves una demanda de amparo, lo que quieres es que si te están afectando de manera grave algún derecho, pues de alguna manera la autoridad deje de afectar ese derecho, porque si te esperas a que el juicio termine, pues ya puede no tener mucho sentido contar con esa protección. Entonces, la suspensión tiene un efecto yo decía el otro día, como un escudo protector que impide que las autoridades sigan violando los derechos de las personas y que de alguna manera, al terminar el juicio, pues no tengas ya que enfrentar consecuencias pues irremediables. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso de la suspensión, creo que la reforma a la ley de amparo lo que hace de alguna manera es reducir el potencial de la suspensión frente al llamado interés social, o sea, al interés colectivo, como argumenta la reforma. De tal manera que la reforma lo que dice es, juez de distrito, antes de otorgar una suspensión, tienes que verificar que no se afecte un interés social. Es decir, se antepone una suerte de idea donde los derechos de las personas pasan a segundo término y lo más importante es proteger algo tan indeterminado como el interés social. Entonces, si al interés social le importa recaudar más impuestos, pues entonces los derechos de las personas se reducen. Si al interés social le importa generar una política de combate al crimen organizado, pues la libertad de las personas pasa a segundo término. O sea, lo que se ha planteado con la reforma es un proceso de ir debilitando las herramientas que permitan a las personas enfrentar la afectación de sus derechos. Y esto lo vemos muy claramente en la reforma en dos cuestiones muy importantes. Una, respecto a cuestiones de carácter fiscal, otras que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que son afectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y otro grupo más en el marco de la aplicación de la llamada prisión preventiva oficiosa, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, si lo que dice la reforma es, mire, si a usted le aplican prisión preventiva oficiosa porque está siendo acusado por un delito de los que están en el artículo 20 de la Constitución, del 19 de la Constitución, perdón, pues entonces fíjese que la suspensión solamente tiene el efecto de que se ponga su caso a disposición del juez de distrito. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Pues absolutamente nada, ¿no? La suspensión se limita a que, por ejemplo, el juez pudiera ampliar la medida de protección y decir, ¿sabe qué? Esta persona no tiene por qué estar detenida. A esta persona se le podría aplicar alguna otra clase de medida cautelar diferente. Es decir, lo que se busca es limitar las posibilidades de defensa de las personas en estos temas, ¿no? Entonces, eso me parece que es profundamente grave porque se elimina uno de los elementos que es esencia del juicio de amparo, que es la protección con urgencia de los derechos de las personas.
Muy buenos días, Ricardo. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué alternativas le quedan a los ciudadanos para poder protegerse del Estado?
Pues mira, la verdad es que creo yo que por un lado, creo que hay que insistir y seguir insistiendo en no desnaturalizar una institución como el juicio de amparo, que durante los últimos años ha sufrido una serie de constantes restricciones y un debilitamiento importante. Y en segundo lugar, pues me parece que cuando tú no tienes una herramienta de defensa como el juicio de amparo, pues el gran problema es que las personas quedan básicamente a merced de las autoridades o lo más peligroso es que de alguna manera se generan incentivos para que las personas pues salgan del sistema de justicia y busquen alternativas fuera de él, ¿no? Lo que me parece que es muy, muy grave es que pues una de las columnas vertebrales de la democracia constitucional, como es el juicio de amparo, que ha tenido históricamente un papel muy relevante para limitar a las autoridades y para combatir arbitrariedades, pues al final del día, el día de hoy, se encuentre en esta situación.
Muy bien. Pues Ricardo, gracias como siempre por explicarnos estos temas.
No, muchísimas gracias a ustedes, Mario. Les agradezco el tiempo.
Gracias, el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho. Y al rato vamos a tener la perspectiva desde el sector empresarial de este tema, que andan muy activos en redes, llamando mensajes a los diputados para que revisen este asunto. Vamos a preguntarles por qué, ¿no? ¿Qué les preocupa? Hemos analizado esto más desde la perspectiva de derechos humanos, de organizaciones de sociedad civil, pero desde el sector empresarial, ¿qué están viendo que los tiene preocupados? Lo vamos a revisar. Y vamos a regresar con Fausto Pretelín para que le cuente usted los detalles del plan de paz y qué podemos esperar de los siguientes días. Todo eso, si les parece, al volver de un corte que ya lo sabes, muy breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:37, 7:37. Y bueno, vamos a hacer una revisión en unos minutos de las portadas nacionales e internacionales. Por lo pronto le puedo decir que la prensa internacional, déjeme adelantarle un poquito esto, el New York Times, por ejemplo, trae videos de familias de israelíes o israelitas, no sé cuál es el gentilicio correcto, celebrando el anuncio de la próxima liberación de los rehenes. Entiendo además, digo, y sabemos que muchos han muerto ya de los rehenes y lo que van a entregar son los cuerpos. En algunos otros casos la expectativa es, por supuesto, la liberación de rehenes con vida. No está claro cuántos son y habremos de saberlo en lo que podría ocurrir a lo largo de este fin de semana. También hay una expectativa del cese de ataques, particularmente de Israel, en las siguientes 72 horas después de que se firme el acuerdo por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Se hablaba en estos días de la visita del presidente Donald Trump a la región, también como parte de la firma, digamos, de este acuerdo. que dice el New York Times está en la víspera, digamos, de un logro importante en materia diplomática. De todo lo que ha estado vendiendo Trump, pues parece que en este tema por lo menos sí hay un impacto significativo. Pero vamos, si les parece, con una revisión de los temas domésticos también de la mano de Oscar y de Diego.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma, trae dos notas a destacar esta mañana. La primera es que pide la inversión privada frenar el IEPS a los refrescos, ya que consideran que no es un impuesto saludable. Dice el gobierno que grabar bebidas reducirá el consumo y los daños a la salud. Ahí están ambas posturas. También destaca que el senador Fernández Noroña dice que era necesario, haciendo alusión a su viaje en avión, mientras que la ley dice que eso es ilegal.
El Universal.
Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo.
La Jornada.
Dudas sobre el acuerdo entre Israel y Hamas que anunció Donald Trump, dice La Jornada. El norte de Gaza sigue siendo zona de combate peligrosa, de acuerdo a Tel Aviv. Arrecian los bombardeos y las incursiones de aviones en la capital de la franja. Por otro lado, también destaca una nota. La Secretaría de Gobernación dice que hay que bajar costos sin sacrificar principios como objetivo de la reforma electoral.
Milenio.
Y Milenio también tiene lo que está sucediendo en Medio Oriente y dice: repliegue y entrega de rehenes pronto pactan Israel y Hamas. Aplaude Trump el éxito diplomático que representa el primer paso en el plan de paz para Gaza, confirmado por la milicia palestina. Incluye cese del fuego y entrada de ayuda humanitaria.
Excelsior.
México tiene Temec para rato, dice el canciller Juan Ramón de la Fuente. Vamos por el carril adecuado. Ante senadores, el canciller afirmó que no se saldrán con la suya quienes piensen que no se tendrá una buena revisión del acuerdo comercial trilateral.
El Financiero.
Asegurar más inversión, reto de México, según la World Economic Forum, que requiere que la economía crezca a tasa de 3%.
El Economista.
Se crearon 333.303 empleos formales en los primeros 9 meses, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. En septiembre la generación fue de 116.165 plazas.
El Sol de México.
Salesforce invierte $1,000 millones en México. La proveedora de software en la nube atenderá empresas de todo el continente y abrirá una sede corporativa en la Ciudad de México.
Prensa Internacional.
El New York Times habla de que se espera un intercambio de rehenes y prisioneros este fin de semana entre Israel y Hamas. Mientras que los israelíes respiran aliviados, algunos se preguntan por qué tardó tanto en llegar a un acuerdo. Por otro lado, los gazatíes celebran el acuerdo, aunque aún quedan preguntas claras.
Y El País también comparte esta misma noticia y dice: Israel y Hamas alcanzan un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza. El pacto permitirá el canje de los 48 rehenes israelíes, la mayoría sin vida, por 2.000 presos palestinos, y Trump se apunta a una nueva victoria en su intento de ser el pacificador global.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y como le contábamos, vamos con el tema de la Coparmex y la reforma a esta ley de amparo. Nos acompaña el doctor Domingo Ruiz, él es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, qué gusto saludar en esta mañana.
Gracias, al contrario, gracias por tomarnos la llamada. A ver, ¿qué están viendo ustedes? Ya hemos analizado incluso hoy mismo algunos de los efectos en el tema de la suspensión, que se limita en el asunto de los amparos, el asunto del quiénes pueden presentar el amparo, que veíamos que para algunos campos de defensa de derechos ambientales y de derechos humanos es una limitación. Pero desde la perspectiva empresarial, ¿qué es lo que les está preocupando, doctor?
Bien, como bien lo narras, son varias cosas. Nos parece que esta iniciativa nació de la incomodidad que ha generado la institución del juicio de amparo, que es el mecanismo que tienen los ciudadanos para poder contrarrestar algún acto de arbitrariedad de la autoridad. y que se ha utilizado, como lo has comentado, por grupos ambientalistas, por ciertos grupos activistas sociales para poder frenar algunas obras que pueden dañar el medio ambiente, para poder reclamar medicamentos a las mamás de hijos con cáncer, por ejemplo, cuando fue la pandemia, el tema de las vacunas, en fin. Y este mecanismo, pues lo que se trata es de disminuir, de neutralizar. Entonces vino esta iniciativa, vino esta discusión en el Senado. La semana pasada fueron las audiencias públicas en donde el Senado pudo corregir algo de la iniciativa con relación al interés legítimo, de forma tal que se abrió otra vez la posibilidad a que de manera colectiva se pudiera interponer el juicio de amparo, sin embargo, con un acceso más o menos limitado. Y ahí es donde surgió este artículo transitorio de hacer retroactiva la reforma, que para nosotros no se trató más que un distractor para concentrar el debate y la discusión en este tema del transitorio y apartarse de los temas de fondo. El día de ayer...
Sí, porque además, que lo interrumpa, porque además el transitorio parece que se lo quitan y nos deja otra vez con los otros asuntos, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que hicieron fue subir el riesgo, subir el grado de amenaza para pues que la sociedad se pudiera quedar tranquila y satisfecha por haber quitado el transitorio, cuando ese no es realmente el problema de fondo. El día de ayer se dictaminó en Cámara de Diputados ya la iniciativa, la minuta del Senado, en donde se quita el transitorio, se avanza, y esto sí lo quiero reconocer, se avanza en el cumplimiento de sentencias de amparo. ¿Qué decía la minuta? Que una autoridad se podía justificar en tener imposibilidad material o imposibilidad jurídica para cumplir una sentencia de amparo. Entonces, iba a bastar con que la autoridad dijera que no tenía dinero o que no tenía personal para no cumplir con la sentencia. Eso se quitó y lo vemos muy bien. Sin embargo, ¿qué nos sigue preocupando? Cuando hay violaciones a los derechos humanos, se interpone una demanda de amparo, el juez ordena que se detengan los actos de molestia, esto se llama suspensión. La suspensión va a ser imposible cuando la unidad de inteligencia financiera bloquee una cuenta bancaria de alguien, o va a ser casi imposible cuando la autoridad restrinja un certificado de sello digital, que es el elemento tecnológico con el cual se pueden expedir facturas. Entonces, pues cualquier empresa que no puede emitir facturas no puede operar. Pues y sí. Si se quiere litigar, si se quiere acudir al juicio de amparo, se debe garantizar el interés fiscal depositando la totalidad del adeudo con dinero, la totalidad del adeudo en la Tesorería de la Federación. Entonces imagínate cuántas micros y cuántas pequeñas empresas de este país, que son la mayoría, son el 95% de las ciudades productivas de este país, que están luchando semana a semana con pagar la nómina, para poder pagar proveedores, para poder salir adelante, que un adeudo fiscal exagerado, infladísimo, que determina la autoridad fiscal y que por eso quieren ir a juicio, tengan que depositar el dinero completo para poderse defender. Esto nos parece que es absolutamente inviable. Y la segunda mecanismo de garantía será una carta de crédito que otorga una institución bancaria por toda esa cantidad. Miles, millones de empresas no podrán estar en esta posibilidad y puede ser su asfixia y su muerte. Ese es un tema que nos está preocupando de manera importante.
Porque además perdón que le interrumpa, pero de esto que nos está diciendo, que suena muy técnico, pero entiendo que antes, si una empresa está litigando, porque aquí no estamos diciendo si la empresa tiene la razón o el gobierno tiene la razón, estamos diciendo que te quieren cobrar unos impuestos y tú dices, yo creo que no es correcto, sé que me están cobrando, y entonces hay una especie de garantía. Y entiendo, doctor, que antes yo podía garantizar no necesariamente el monto de lo que me quieren cobrar, porque justamente esa es la materia de la discusión. O sea, si yo pudiera pagar todo, pues a lo mejor no lo estaría litigando. Y dos, que entiendo que antes se podían aportar incluso otros activos como propiedades para garantizar, diciéndole a la autoridad, a ver, en lo que resolvamos, yo te pongo esto en la mesa para que veas que sí tengo con qué responder en lo que se resuelve. Entiendo que eso también cambió.
Gracias por tu pregunta, que ayuda a clarificar, porque luego los abogados hablamos abogañol y creemos que todo el mundo nos entiende. Efectivamente. El tema de litigar es un derecho. Todo mundo tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Como bien dices, no quiere decir que a fuerza tengan la razón, pero sí la oportunidad de ser escuchados. Y cuando el contribuyente tiene la razón, que por cierto te voy a decir que es más de la mitad de las ocasiones, ahí están las estadísticas judiciales, más de la mitad de las ocasiones los contribuyentes tienen la razón. Se podía garantizar con otros bienes, con un terreno o incluso con el propio negocio. Hoy sabes qué autoridad, te garantizo con mi negocio porque no tengo más. El mismo negocio que dices que debe los impuestos, te lo doy en garantía, lo sigo operando mientras resolvemos si tú o yo tenemos la razón. Y esta posibilidad se eliminaría. Entonces imagínate una empresa y sin la posibilidad de emitir facturas para hacer sus ventas, y es la muerte de la empresa. Luego, ¿qué pasa cuando un adeudo fiscal transcurre el tiempo, transcurren más de 5 años, la autoridad ya no notifica actos de cobro? ¿Qué pasa con ese adeudo fiscal? Se extingue, muere. Esto se llama prescripción. Y hoy lo que sucede es que cuando prescribe una deuda fiscal, un contribuyente le pide a la autoridad que declare que ya prescribió, y si la autoridad no lo declara, se puede acudir a un tribunal a demandar la nulidad de esa no declaratoria de la autoridad. Pues ahora ya no se va a poder impugnar, ya no se va a poder ir a juicio. Entonces, a pesar de que técnicamente esa deuda fiscal ya murió, pues el contribuyente ahí la va a traer arrastrando, no va a poder impugnar, solamente si la autoridad le embarga sus bienes y los saca a remate, hasta allí es que va a poder ir a juicio. Entonces, ¿ante qué estamos, Mario? Ante un retroceso. Estamos a como estaba la institución del juicio de amparo hace 20 o 30 años, a pesar de que la Constitución, en su artículo primero, que es donde habla de derechos humanos, habla de un principio de progresividad. Los derechos humanos nunca pueden ser regresivos, deben avanzar, deben ser progresivos, y aquí estamos lamentablemente ante una reforma regresiva, y por eso hacemos el llamado a la Cámara de Diputados y a las comisiones dictaminadoras a que tomen en cuenta, uno, el bienestar de la mayoría de la sociedad, y en este caso de las empresas que son las micros y las pequeñas. Pero dos, a ser congruentes. Si la política pública que impulsa la Presidenta de la República es atraer la inversión a través del Plan México, los polos de desarrollo, hacer competitivo al país para responder a todas las presiones que hay frente al T-MEC y Estados Unidos, y atraer la inversión, la única manera o un elemento muy importante para atraer inversión es que exista certeza jurídica. Con un amparo debilitado no hay certeza jurídica. Me parece que si con visión de Estado toman en cuenta esos elementos, se puede avanzar. Ayer se estuvo debatiendo la posibilidad de hacer un parlamento abierto. Ojalá lo hagan. En Coparmex vemos siempre con muy buenos ojos el diálogo democrático. Ojalá lo hagan para que escuchen distintas visiones, distintos puntos de vista de la sociedad, de grupos ambientalistas, de colegios de abogados, naturalmente del empresariado, para tomar una decisión que realmente represente los intereses de la mayoría de la sociedad y no solamente una medida práctica para que el gobierno pueda avanzar con sus grandes obras sin que haya poder ciudadano que pueda equilibrar cuando están dañando derechos o cuando están dañando al medio ambiente.
Pues habremos de ver qué respuesta hay a este llamado que se está haciendo. Yo no soy muy optimista en el sentido de que hemos visto pocos cambios en general a las iniciativas, más que los que señala la propia autoridad, en este caso la propia presidenta, que descalificó lo que ellos habían agregado, que ya hablamos de la retroactividad. Y le agradezco, doctor, que nos haya tomado la llamada, y mantenemos la comunicación, si nos lo permite.
Desde luego que sí, y nosotros seguiremos haciendo nuestra parte, que es alzar la voz, hacernos escuchar, y del otro lado, pues ojalá que hagan la suya, que es escuchar.
Bueno, pues ahí está. Gracias, doctor.
Gracias por tu espacio.
Gracias, el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. Y bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando el tema, Diego.
Sí, a mí me pareció muy interesante lo que estaba diciendo acerca de cómo se hizo primero esta discusión acerca del interés legítimo en un cierto sentido para desviar la atención de estos problemas que asaltan a las empresas. Y yo me quedo pensando qué interés puede tener el gobierno para poner este tipo de retos al sector empresarial, teniendo en cuenta que puede poner un peso económico fuerte en el país.
Sí, el argumento del gobierno es que es para la recaudación, que había quienes abusaban de este recurso. La propia presidenta en el evento este del domingo se fue con los potentados que no pagan impuestos, que nada más le faltó poner Ricardo y abajo Salinas, para que se entendiera a quién se refiere, pero bueno, lo que parece ser de pronto una cosa con un destinatario específico, en realidad tiene efectos generales para todo mundo, ¿no? Y lo que vemos es que la tendencia de la medida es darle más poder al gobierno y menos poder al ciudadano, que eso es lo que hemos advertido en otros momentos. Pero bueno, ya seguiremos con diferentes voces a propósito de esto. Por lo pronto, ¿con qué seguimos?
Pues seguimos buscándole la pista al dinero y vámonos al radar económico con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en septiembre se generaron 116 mil empleos formales, un aumento mensual del 28%, aunque el acumulado del año muestra una caída de 27% según el IMSS. La recuperación laboral avanza, aunque aún no compensa las pérdidas previas. Y China concentra el 45% de las cuotas compensatorias aplicadas por México en productos industriales como cables, ollas y microalambres. Estos aranceles que protegen a la industria nacional reflejan la creciente tensión comercial con Asia. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante el Foro Económico Mundial, una estrategia para fortalecer el mercado interno, elevar salarios y reducir la dependencia de importaciones, consolidando un desarrollo con soberanía energética. Y por otro lado, les cuento que las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos mostraron preocupación por el impacto inflacionario de los aranceles de Donald Trump, aunque confían en que con una política monetaria prudente, la inflación se modere gradualmente en los próximos meses. Y China impuso nuevas restricciones a la exportación de tecnologías de tierras raras, metales esenciales, para baterías y equipos electrónicos. La medida aumenta la tensión comercial con los Estados Unidos, que depende de estos materiales estratégicos. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $123,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.31. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente día.
Música.
1,000,000 de años luz de Soda Stereo, lo que estamos terminando de escuchar. Recuerden que lo pueden encontrar en Spotify, en la lista Las Rolas del Radar. Todas las propuestas de martes y jueves, querido Mario.
Gracias, Oscar. Buena rolita. Y nos vamos con Solange Márquez, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Solange, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
No, hombre, agradecidos nosotros de que siempre tengas la gentileza de tomarnos la llamada, porque nos interesa mucho tu opinión sobre este acuerdo de plan de paz de 20 puntos que pues parece que ahora sí se ha destrabado. Y antes de entrarle al contenido, pues ¿a qué atribuyes tú que finalmente esto caminara? Porque pues, llevábamos rato la violencia, la desesperación de las familias de los rehenes por un lado, pero también la condena internacional al ataque de Netanyahu llevaba rato presente. ¿Qué es lo que en tu opinión explica este cambio?
Yo creo que se conjugan muchos factores. Me parece que la caída, uno de ellos es la caída en la aprobación de Donald Trump. Hay por ahí una encuesta sobre cómo está manejando las cosas en el New York Times, apareció ayer, y me parece que esa es una primera cosa. Obviamente esto tiene implicaciones internas, pero también en política exterior, y uno de ellos es el tema, la forma en que se ha estado manejando el conflicto entre Israel y Hamas. Donosamente ha perdido apoyo de una comunidad que históricamente siempre había estado del lado de Israel, pero que hoy también ellos califican como excesos a los que ha llegado el gobierno de Netanyahu. Ese es un primer factor. Creo también que todo el reconocimiento que se hizo en Naciones Unidas del Estado palestino, con todas las implicaciones que eso puede tener, buenas, malas e irregulares, pero ese reconocimiento que de alguna manera volvió a poner en tela de juicio la forma en que se ha estado comportando Netanyahu en este conflicto, volver a poner en la silla de los acusados a Netanyahu por parte de los países europeos, la pérdida del apoyo y una interna, ¿no? Los ciudadanos israelíes, pues no es poco que estén todos muy felices con este gobierno. Recordemos que Netanyahu ya venía antes de este conflicto con muchos problemas internos, muchos problemas para mantener estable a su gobierno, ya no tenía el apoyo popular. De hecho, una de las hipótesis de también por qué él inicia y continúa esta incursión contra Gaza es precisamente para mantenerse en el poder, porque hay muchísimas acusaciones internas de corrupción y demás. Entonces, creo que ha perdido mucho apoyo interno, externo, Estados Unidos. Creo que hay muchos factores ahí que juegan en términos del momento para poder llegar a este primer acuerdo, para que lo acepte especialmente Israel. Y bueno, Hamas está sumamente debilitado y bueno, creo que claro, también eso es lo que los forza a aceptar, ¿no?
Por supuesto, la invitación es a leer a tu artículo donde explicas con detalle todo esto, pero para nuestros radioescuchas, Solange, si nos pudieras compartir en términos generales cuáles son los puntos del acuerdo, por ejemplo, para Israel, o sea, ¿qué gana Israel en esta solución?
Pues bueno, para Israel, y ese es uno de los de las demandas más sensibles de la población israelí, es el regreso de los rehenes que todavía están en territorio de Gaza y en manos de Hamas. Tanto los vivos como los muertos, se calcula que hay alrededor de 20 rehenes todavía con vida, y eso sería la primera fase, ¿no? La entrega de estos primeros rehenes a cambio de también rehenes que tiene el Estado de Israel, que también entregaría a Hamas. Esa sería como la primera parte. La segunda sería el repliegue, y esto es importante, no es el retiro de las tropas israelíes, sino el repliegue a una franja amarilla que ya está marcada y que, bueno, tendrá que negociarse si esa es la franja que acepta Hamas. No es el retiro, eso es muy importante entender, no es el retiro de las tropas de israelíes de Gaza, sino es un repliegue a esta línea amarilla. Me parece que es muy importante la aceptación por parte de Israel de la entrada masiva de ayuda humanitaria. Se habla aproximadamente de 400 camiones diarios de ayuda en los primeros 5 días, y bueno, eso creo que es sumamente importante. Creo que estos son los primeros pasos en esta llamada primera fase. El plan de 20 pasos de Donald Trump contiene 3 fases, y cada una de estas fases depende de que la anterior se haya podido cumplir. Es decir, para pasar a la segunda fase del plan de paz, necesita haberse cumplido con todas las condiciones de esta primera fase.
Oscar.
Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, durante el transcurso de este acontecimiento del conflicto, se había venido hablando en muchas ocasiones sobre una decadencia o una problemática en el ámbito diplomático, donde veíamos cada vez solamente medidas unilaterales y donde pues la parte diplomática no lograba empujar acuerdos o algún tipo de soluciones. ¿Crees tú que esto es un respiro para la vía diplomática al sentarse con este primer acuerdo entre Israel y Hamas?
Yo la verdad no tengo muchas esperanzas en que lleguemos ni siquiera a completar la segunda fase. Y creo que como respiro, le da un respiro a la población gazatí, eso es un hecho. Por el momento, el repliegue de tropas, el detener los bombardeos, me parece que es sumamente importante para que la población pueda reponerse. Sin embargo, en términos de una paz duradera, creo que ahí es donde está el problema. La fase 2 y la fase 3 requieren que Hamas acepte condiciones que no ha aceptado en estos últimos 2 años. La primera es el llegar a tener un gobierno de transición en el que Hamas acepte no jugar ningún rol de poder políticamente hablando en ese gobierno. Eso es algo que Hamas ha dejado claro que no lo van a hacer, que no van a aceptar estar fuera del poder en la Franja de Gaza. Y la segunda es que en la tercera fase se establece la desmilitarización total de Hamas. Tienen que entregar arsenales, tienen que disolver milicias, permitir la supervisión internacional, y esto ya lo dijo claramente Hamas, tampoco lo van a aceptar por cuestiones internas. Una desmilitarización implicaría sí darle amnistía a ciertos miembros de Hamas que aún están todavía luchando, pero también implicaría la exclusión de estos miembros de Hamas a otros territorios, a terceros países, lo cual todavía no es muy claro cuáles serían los terceros países que aceptarían a militantes de Hamas. Entonces veo muy complicado, creo que en términos diplomáticos vamos a llegar hasta la primera fase. Esperemos que esto dure lo suficiente para el repliegue de tropas, para que se empiecen a lograr otros acuerdos, pero veo muy complicada la fase 2 y la fase 3.
Muy buenos días, Solange. Te saluda Diego Calderón. Y se ha argumentado que este acuerdo puede llevar a una solución de dos estados. Sin embargo, el acuerdo no hace explícito la creación de un estado palestino. ¿Podría el pueblo palestino llegar a consolidar un estado autónomo?
Difícilmente, Diego, la verdad veo muy complicado que se pueda establecer un Estado palestino porque no hay autoridad. La única autoridad para que podamos tener un uh-huh. Estado, no solamente necesitamos el territorio, necesitamos el poder tener una autoridad. Parte del plan implica este gobierno de transición que estaría en proceso de negociación. Sin embargo, hoy la única autoridad que conoce la Franja de Gaza es Hamas. Y sin ellos me parece que va a ser muy complicado poder tener este gobierno. Así que un Estado palestino no lo veo, no en el corto, ni siquiera en el mediano plazo. Hablar de un Estado palestino va a implicar mucho tiempo más, pero además hay que tener en cuenta que no es algo que Israel esté dispuesto a aceptar. Aceptar la creación de un Estado palestino, si bien se ha dado todo este ruido mediático alrededor del reconocimiento de algunos países europeos en Naciones Unidas, difícilmente va a poder concretarse pronto, porque hay muchísimas aristas todavía, e insisto, la aceptación de parte de Israel es crucial para que esto pueda realizarse en la práctica.
Por último, Solange, este acuerdo encierra la fantasía trumpista del desarrollo inmobiliario de Gaza, con esta idea de desplazar a la propia población y construir este desarrollo inmobiliario, centro turístico del que hablaron en algún momento?
Lamentablemente creo que no. En términos de la exclusión de la población, después de todo el revuelo que se hizo y lo que esto implicaría, obviamente sería una violación al derecho internacional el excluir a la población. Esta parte de alguna manera se quedó un poco fuera. Sin embargo, dentro del plan sí hay una parte que habla de la reconstrucción, tanto en la fase 2 como en la fase 3. Se habla de la reconstrucción de Gaza, y creo que ahí todavía tienen interés en desarrollar, voy a entrecomillar, en desarrollar la Franja de Gaza, así que creo que no se entierran por completo los planes. Sí se deja fuera la idea de excluir a los palestinos de su propio territorio, pero creo que no se deja fuera el plan de reconstruir y hacer todo un negocio inmobiliario en la franja.
Híjole. Bueno, pues nos dejas con poquito de tranquilidad, pero también con la conciencia de que esta historia todavía le faltan muchos capítulos, lo que advierte sobre la ausencia de una autoridad en la franja, que es como una condición, como bien explicas, indispensable para la construcción de un Estado, y bueno, las resistencias que pueden surgir en el camino, pero por lo pronto un cese al fuego y que dejen de que regresen los rehenes, por supuesto, por un lado, y por el otro, pues que cesen los bombardeos y los desplazamientos de la población, sería una buena noticia en sí misma. Y Solange, como siempre, gracias por ayudarnos a entender mejor estos temas.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti y muchos saludos a tu auditorio.
Gracias Solange Marque, usted la puede leer en El Universal con su columna sobre este tema, explicando el acuerdo, los alcances y la importancia de no caer en este asunto de blancos y negros, ¿no? Lo decíamos ahorita, Diego.
Sí, totalmente. Creo que una cosa que ha sucedido mucho en todo este conflicto es que se ha vuelto una cuestión de debate unilateral, en donde pocas veces se puede reconocer el dolor que ha conllevado desde ambos bandos. Y me gusta mucho cómo lo pone Solange en su artículo de que la empatía no es una cuestión de blanco y negro, la empatía sí se extiende hacia todos. Y creo que ante todo lo que debería de suceder en la opinión es poder condenar ambos sucesos porque ambos son tragedias.
Claro, y puedes criticar igual el acto brutal de Hamas y puedes criticar los bombardeos sobre la población en Gaza, y las dos cosas se pueden hacer, porque las dos cosas creo que se deben hacer. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Oscar?
Y nosotros vamos a un corte, quédense con nosotros que ya volvemos a Radar 99.
Radar 90.9.